aquí en Radio Cadena de Noticias por M Libertad. Para comunicarse con nosotros, 558-1090, y para mensaje de texto, 156-86-1090. Bueno, según lo anunciado, hoy estamos aquí con Juan Zárate, en primer lugar, que es futbolista, Marcelo Haber, que es director de un documental sobre Perón y el deporte, y Santiago Veiga, que es el productor de este documental sobre lo que estaremos charlando sobre el deporte y la política. Un gusto tenerlos aquí.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Antonio. La verdad que es un placer estar acá.
Bueno, comentame un poco, Juan, en primer término. Vos sos futbolista, pero te interesa la parte de la política. Venís desarrollando una actividad social muy importante con un club en la zona sur de la ciudad de Rosario. Comentame un poco al respecto.
Bueno, sí, la verdad que bueno, el fútbol he jugado desde siempre. Y bueno, la política en casa siempre se palpó, y ya desde el año 2008 que uno participa activamente, ¿no?, en lo que es la política, en lo que es la defensa de este modelo de país. Así que bueno, a lo largo de estos últimos dos años hemos tomado el rumbo específico de los deportes también como situación de inclusión social, ¿no? Bueno, la recuperación del año pasado del club Nuevo Amanecer y ponerlo...
¿Está ubicado en calle Corrientes?
Está en calle Corrientes 4050, claro. En calle y cruce Doctor Riva. Bueno, ha sido que con compañeros de la seccional 15, Juan Ramón, Carlos Echagüe, hemos logrado recuperarlo para los vecinos, ¿no?
Claro.
Lo cual es un logro.
Vos jugabas de fútbol en un equipo de Uruguay. Comentalo un poco. Estuviste jugando en Argentino de Rosario.
Exacto, sí. Estuve jugando en Argentino de Rosario hasta mitad del 2012... Me fui a jugar a... Luego de ahí me fui a jugar a Entre Ríos, a Concordia, la tierra del Pato Uribarri. Y bueno, desde inicio del 2013 me fui a jugar al Club Bellavista de la Primera División del fútbol uruguayo.
Y bueno, ¿por qué este interés, ¿no?, de relacionar la política con el deporte?
Bueno, nosotros vemos al deporte como un elemento, ¿no?, representativo de la cultura popular, ¿no? Creemos que es un bien fundamental de la cultura de la sociedad. Está que, como toda situación de la cultura propiamente dicha, ha sido atravesada por el paradigma neoliberal. Está con el cambio de paradigma de país, yo creo que la militancia lo que tiene que hacer es intervenir en esa situación, y en todas las situaciones donde ha intervenido el neoliberalismo tiene que resurgir esa militancia y ayudar al proceso de recuperación a los valores fundamentales que bueno, que en este caso el deporte brinda, ¿no?
Claro. Ahora pasemos un poco a los muchachos, preséntense de paso, y bueno, comenten un poco sobre el documental este que estará presentándose en minutos.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y agradezco a ustedes, a toda la gente de Rosario, a Juan Zárate y a toda la gente que nos ha invitado para esta noche presentar el... es un documental justamente que lo que revisa son los dos primeros gobiernos del general Perón y toda su...
El peronismo histórico, digamos.
El peronismo histórico, exacto, los dos primeros gobiernos y todo lo que hizo en ese momento, toda la política que se llevó a cabo con el deporte en esos años de peronismo. Para eso, bueno, acá con Santiago, que éramos ya compañeros de escuela, él nos volvimos a encontrar después de muchísimos años. Él venía con esa idea, o sea, la idea, él ya traía esas ganas de hacerlo, cuando me dijo, yo que vengo del palo del cine, claro. Bueno, no dudamos mucho, nos juntamos y dijimos, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo. Lo que van a ver esta noche, ahora en un rato, cuando lo presentemos, es un documental que tiene archivo, es decir, imágenes de archivo, tiene reportajes, entre ellos a periodistas, sociólogos y muchos deportistas de la época, claro. Entre los cuales está Froilán González, recientemente fallecido hace pocos días, uno que se convierte esto en un buen recuerdo y un homenaje también de paso a él. Y van a ver algunas imágenes nunca vistas de Fangio, alguna imagen nunca vista del general Perón. Eso es lo que...
Tuve la oportunidad de adentrarme un poco en la vida de Marin Terán de Veis, una sí. tenista muy reconocida aquí de la Argentina, que pudo progresar más, pero por su característica de peronista se le impidió jugar, ¿no? Como pasó con Gatica en otra disciplina, pero me llamó mucho la atención su historia. De hecho, se hizo un documental hace poco. María Langui es una de las realizadoras aquí de la ciudad de Rosario, hermana de un amigo. La cuestión es que me dio a pensar, ¿no?, sobre cómo fue la política deportiva del peronismo, porque por ahí es algo que no se conoce demasiado, porque se habla de la política social, la política económica. Eso ha sido muy analizado, pero la política estrictamente relacionada con el deporte no.
Mari Terán de Weiss, por ejemplo, fue perseguida en los primeros gobiernos de Perón. O sea, tuvo muchísimos problemas para jugar tenis. Tengamos en cuenta, a finales de la década del 40, 50, el tenis en Argentina era un deporte elitista, claro, de una clase social alta. El que lo popularizó fue Vilas, mediados de los 70. Pero Mary Terán de Weiss no solo fue perseguida por la Revolución Libertadora, por gobiernos militares posteriores, sino por el último gobierno de facto del 76 a su desaparición trágica. Hoy en día, muchos medios nacionales importantes, cuando se juega Copa Davis, anuncian el escenario en el Parque Roca y omiten con mucho descaro en decir que el escenario del tenis se llama Mary Terán de Weiss.
Claro.
O sea, hasta ese punto llega el olvido para una de las figuras más emblemáticas del tenis nacional, ¿no? Hoy, si uno hace un podio de tenistas históricos que lograron cosas importantes, obviamente va a estar Gaby Sabatini, pero Mary Terán de Weiss en ese podio va a tener un escalón seguramente.
Resumiendo un poco sobre lo que implicó la política deportiva del peronismo, bueno, generalmente se lo ve al peronismo como un movimiento que generó un antes y un después en la política social de la Argentina, con un Estado interventor. Mucho habla del Estado tipo welfare, Estado de bienestar. ¿Cómo fue en el deporte? ¿También tuvo una mirada social? ¿Cómo se lo impulsó al deporte?
Es muy abarcativo el tema. Si vos revisás del 46 al 55, el documental está centrado en esos dos gobiernos de Perón. El peronismo a través del deporte atravesó lo social, lo deportivo de alto rendimiento, las obras de infraestructura, la inclusión social, porque acá metemos en esa mesa la creación de innumerables clubes de barrio en todo el territorio nacional. Obras de infraestructura deportiva, el autódromo, el velódromo, la cancha de Sarmiento de Junín, el estadio de Racing, por citar algunos de los más conocidos. La impronta de hacer y apoyar al deporte de élite. El primer mundial de básquetbol se jugó en Argentina y lo ganó la Argentina en el Luna Park. Aquella memorable noche de las antorchas, que Argentina le gana a Estados Unidos con Furlong como capitán y figura. El primer juego deportivo panamericano lo hace la Argentina de Perón en el 51, con Delfo Cabrera como abanderado. El gran atleta que su trayectoria importante la comienza aquí en Rosario. Tal vez muchos rosarinos no tengan este dato.
Que la primera casa que tuvo se la dio Perón.
Claro, promediando la década del 30, lo descubre Mura, que después lo lleva a entrenar a Buenos Aires, en una carrera en Rosario, en la Vuelta de Rosario. O sea, el camino a la fama de Delfo Cabrera como medallista olímpico en Londres 48, se puede decir que fue descubierto su talento en esta ciudad. Te decía, por un lado, la infraestructura deportiva. Por otro lado, los grandes acontecimientos deportivos. Por otro lado, el apoyo a los grandes deportistas. Claro. Fangio llegó a ser quíntuple campeón del mundo por el apoyo del peronismo. Froilán González, hablaste vos recién de Gatica, Pascual Pérez, muchísimos deportistas. Y a esto hay que sumarle el deporte social, la inclusión a través de los recordados torneos Evita,
claro.
donde el ministro de Salud, el doctor Carrillo, podía revisarle la dentadura a los chicos, le hacía una placa, un análisis. O sea, eso sirvió para detectar en una población infantil muy vulnerable cuál era su estado de salud en ese entonces.
Ahora vamos a un corte, una tanda publicitaria aquí en Radio Cadena de Noticias y volvemos enseguida dialogando con los invitados.
Todos los días en el aire libertad. Libertad, una radio, todas las voces. Libertad.
Es la hora, 18:31. La temperatura, 10 grados, 6 décimas. La humedad, 97%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario.
¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje? Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes.
Luis Lobos, reparación y armado de computadoras, sistemas operativos, redes, servicios a notebooks y netbooks. Quiero un flow, dale. Financiaciones exclusivas. Luis Lobos, reparación y armado de computadoras. Celular 156-182-216.
Fin espacio publicitario.
Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Aquí en Radio Cadena de Noticias por M Libertad, en este viernes, culminando otra semana, con los invitados, bueno, hablando un poco sobre política, deporte. Ya hablamos sobre lo que trata el documental. Ahora quería que analicemos entre todos, si es posible, cómo ven hoy la política deportiva del gobierno nacional en funciones, que de alguna manera está relacionado con el peronismo, si bien tiene algunos elementos que lo hacen un poco diferente, pero se lo puede considerar dentro del campo nacional y popular. El que quiera expresarse.
No, yo pienso que en la cuestión histórica Santiago puede hacer un enfoque mucho más global, ¿no? Yo creo, no obstante, que dentro del esquema actual del kirchnerismo se ha logrado una transformación fundamental respecto al deporte y a su concepción en pasar a formar parte del Ministerio de Desarrollo Social y entender al deporte como un factor de desarrollo social, que era más o menos lo que hablamos anteriormente.
¿Hay alguna estadística sobre el porcentaje del PBI que se invierte en el deporte en la Argentina?
Se da, no tal vez la elevación que ha logrado el nivel de educación, que es de un 5%, casi de un porcentaje.
Sí, entre el 5 y el 6%.
El 6%. Casi una cuadriplicación de lo que era inicialmente, pero se ha dado un esquema de duplicación de lo que era el presupuesto, lo cual, que para algo, para el deporte, es fundamental. Y se ven los resultados. Hoy el nivel de infraestructura del ENAR o del SENAR es modelo. Se ve eso en la cantidad de medallas que hemos sacado y en la calidad de medallas. Por más de que no sea la medida justa, eso se puede observar simplemente. Se ve, por ejemplo, esto mismo que vos decís, el nivel de presupuesto en lo que es un programa modelo, que es nuestro club. Que bueno, que ahí hay un enfoque de la importancia de la organización intermedia, que del club de barrio, que es la célula primaria del deporte. Y bueno, yo, como enfocás también dentro del marco político, quiero ir hacia Santa Fe, Antonio, y llamar, ¿no?, a tal vez hasta la oposición, ¿no?, que creo que es algo, el deporte es algo que tiene que ponerse en la agenda. Hoy el socialismo no tiene una política de defensa de los clubes de barrio. Han publicitado, como suelen hacerlo, claro, de que los playones son una herramienta fundamental para el deporte, y no es así, porque no genera la contención que genera un club de barrio, no genera la organización social que genera un club de barrio, ¿no? Hasta voy a ir a Perón y a actualización doctrinaria. Perón habla hace 30, a tanto tiempo, años 74, 73, de la cuestión negativa de los potreros, del solo hecho de los potreros y no donde no hay organización. Es fundamental un esquema de organización primaria para desarrollar el deporte a altas escalas, ¿no?
Ahora, es verdad lo que vos decís, coincido, pero este eslogan de fomentar los clubes de barrio está presente, por ejemplo, en Aldo Pedro Poy, exjugador de Central del PDP, concejal, también en el PRO. O sea, está presente en la agenda de hoy en día, pero nadie explica bien cómo hacer para revitalizarlo, ¿no? Bueno. Porque no sé si inyectando dinero, generando créditos blandos para que los clubes puedan acceder a,
hay una
a mayor presupuesto.
Es como el PRO y el socialismo, y bueno, el PDP forma parte de ese esquema. Aldo Poyas es concejal por el Frente Progresista. El único que ha propuesto una medida de exención de los clubes de barrios es Caballero, que es candidato al Frente para la Victoria.
Claro.
No lo ha hecho nadie más. Vos te podés sacar una foto arreglando un club, limpiando un club, pero nadie, yo no he visto, salvo nosotros en el Club Nuevo Amanecer, que se haya recuperado un club de barrio como el que hemos recuperado nosotros. ¿Está? Podemos ver si la acción... te puedo hablar de un cuadro peronista que es Raúl Bianchi, que hoy asiste a la charla y va a exponer... que realmente es él es el que trae el programa Nuestro Club a los clubes de barrio, donde el socialismo no tiene una política similar a esa, sino que el desarrollo de los clubes de barrio se da por una decisión del gobierno kirchnerista nacional. ¿Está? Entonces sí, es una forma de publicitar, de hacer campaña, proselitismo, pero no hay una convicción concreta de desarrollarlos y accionarlos como la tiene el peronismo.
Volvamos un poco a los otros invitados, Marcelo Aver y Santiago Veiga, para preguntarle, y retrotrayéndonos en el tiempo, sobre qué implicó la política deportiva del peronismo en términos de movilidad social, ¿no? De personas que por ahí no tenían posibilidad de acceder al deporte, insertarlos en el deporte, como me imagino Gatica u otras figuras, ¿no?
Infinidad de personas, merced a esta política deportiva desde el Estado, pudieron practicar deportes. Creció en unos porcentajes abismales la población activa deportiva en el país. Esto al amparo del fomento de los clubes de barrio, de estas grandes obras de infraestructura, de la movilización a nivel nacional de los torneos Evita, que recordamos siempre había una etapa local, luego una regional, pasabas a una instancia provincial y a una final nacional. Es decir, tenías que sortear muchas etapas. De hecho, en el documental se ve una final de Evita en cancha de River, jugando Formosa, y ahora no recuerdo cuál es la otra provincia, Formosa, Tucumán, Córdoba, pero... Tucumán, una del norte, en el estadio de River, con la presencia obviamente de Evita. Había una movilización muy grande, y de hecho fue el momento histórico. En el documental Víctor Lupo tira el número exacto, por eso no lo tengo acá presente en la memoria, de la población que practicaba deporte. Hoy sería imposible repetir el número de la década del 40. O sea, se logró la mayor participación de la gente haciendo deporte.
Claro, y bueno, para finalizar un poco la entrevista y ir un poco al anecdótico hoy en día, ¿de qué cuadro era Perón? ¿De Boca, de Racing, no?
Sí, según,
hay una discusión,
no,
todavía no cerrada.
Los historiadores es de Boca.
Es de Boca.
¿Sí? Es de Boca y no era muy futbolero, pero bueno, uno de quien fue ministro muy joven en su última etapa, como Antonio Cafiero, él en muchas notas manifestó, también Cafiero, ferviente simpatizante de Boca, pero decían que Perón era de Boca. Y está ya, el mito, ¿no? Racing Boca, pero no tenía un perfil demasiado futbolero.
Y ya en el tercer gobierno, bueno, San Filipo estuvo en el avión de regreso. Sí,
San Filipo está en el documental, es el que cierra
aparece
el documental, con una anécdota muy jocosa, realmente.
¿Por qué esta identificación de siempre de deportistas con el peronismo?
Y porque...
Pues es lo más popular,
ahí,
¿no?
Sí, ahí, no, aparte ahí se ve este... ¿cómo se llama el atleta que habla?
Osvaldo Suárez.
Osvaldo Suárez, que cuenta cómo Perón le daba consejos, incluso antes de salir a correr. Es decir, hay un montón de deportistas, incluso hemos entrevistado al basquetbolista
Omar
Monza, que es uno de los que ganó el campeonato mundial ahí en el 50, y él dice, yo no era peronista, pero la verdad, dice en el documental, entrabas y salía siendo peronista después de hablar con Perón, dice en el documental.
Y, ¿no? Y con el Lole, con Carlos Alberto Reutemann, ¿qué relación tuvo? Pues hay una fotito por ahí, ¿no? En año 73, 74, ¿no?
Fue ya la última etapa de la vida de Perón, fue casi efímera.
Porque esa foto la promocionaban aquí en Santa Fe en épocas de Reutemann.
Convengamos que con Fangio... Muchos desconocen esto. Fangio llegó a ser quíntuple campeón del mundo por el apoyo del peronismo. En los albores de la Fórmula 1, la Fórmula 1 arranca en el 50, de hecho Froilán González es el primer ganador con Ferrari, en la historia de Ferrari, la primera carrera la gana un argentino, que murió hace poco, José Froilán González, ganó en Silverstone el Autódromo de Inglaterra. Ellos Bueno, Froilán González era, confeso, peronista. También estuvo en el avión. Claro. Fangio tenía otro perfil. De hecho, Fangio tiene un pasado que habría que indagarlo muy bien. Tengo un amigo a quien respeto, un colega como Pablo Yonto. Y Pablo Yonto, en su libro, es muy duro con Fangio.
Durante la época de la dictadura.
La dictadura fue cómplice de la Mercedes-Benz, uh-huh, delatando obreros, o sea, no tuvo un papel muy clarito. Claro, y siempre trató de despegarse del peronismo, o sea, tuvo otro camino, no como el de Froilán González, que él siempre asumió su papel peronista. Claro, y Fangio llegó a ser quíntuple campeón del mundo, merced al apoyo del peronismo.
Y ahora sí, por último, los hermanos Gálvez, ¿qué relación tenían? Se dice que uno era el chofer de Perón, ¿no?
Y hay muchas fantasías, y de hecho, como Perón, en el documental lo vas a ver, y hoy lo comentábamos en el almuerzo, Perón estaba en una carrera de Fórmula 1, en un partido de fútbol, en uno de rugby, sí, en uno de esgrima, terrible, con la UES en un match de atletismo. Estaba en el río, en una lancha, en una regata, en un torneo de pato,
todo eso
en el boxeo en el Luna Park. O sea, él era esgrimista. Aparte, Perón tiene, lo dice bien en el documental Ezequiel Fernández Moore y Ariel Scher, Perón pudo haber sido deportista olímpico. Había hecho los méritos y tenía todo como para ir en esgrima en los Juegos de Ámsterdam, en la década del 20. No pudo ir porque Agustín P. Justo no lo dejó, por algún problema
entre las
fuerzas militares. Ministro de Guerra.
Ministro de Guerra, y no lo dejó.
O sea, tiene hasta eso Perón. O sea, que él, siendo 3 veces presidente de la Argentina, pudo haber sido deportista olímpico y, ¿por qué no, medallista?
Claro. Y el documental termina con un segmentito de Perón hablando, y a lo que dijeron antes Juan y Santiago también, que tiene que ver, porque él termina diciendo, bueno, nosotros nos tuvimos delincuencia juvenil gracias a todos los clubes de barrio que se fundaron y que nosotros se lo damos a la gente para que los administre, y los chicos, en vez de estar en la calle, estaban ahí, digamos, claro, en el club de barrio.
Es mucho más.
Así termina el documental.
Claro. Bueno, ¿algo para finalizar, Juan?
La verdad que con los dos muchachos, los dos compañeros que han mostrado su sabiduría respecto al tema, la verdad que estoy agradecido por la invitación, Antonio, y bueno, será hasta la próxima.
Perfecto, entonces ahora, para recordarle a la gente, a aquellos que quieren ir a verlo, en minutos, a las 19, siempre empieza un poquito más tarde, como ocurre habitualmente en la Argentina, Sarmiento 1735, esquina Cochabamba, en la departamental Rosario del Partido Justicialista, la presentación del documental Perón y el Deporte. Muchas gracias por haber venido.
Gracias. Adiós.